Bueno, era Jazz Huachaca con Roberto Parra, una manera de introducir la conversación que tendremos a continuación, que no se refiere a la negra Esther, pero sí tiene muchísima vinculación por su protagonista, por su creador, por su director, porque estamos hablando de Popol Vuh, estamos hablando de la negra Esther, hablamos de Andrés Pérez, pero lo vamos a conversar todo eso con nuestra invitada de esta tarde, Rosa Ramírez, actriz destacadísima, actriz y también directora, creadora de teatro en nuestro país. ¿Cómo estás, Rosa? Bienvenida, hola, muchísimo Polo. Gusto en saludarte.
Igualmente, gracias por esta invitación.
No, muchísimas gracias a ti. La verdad es que estamos muy interesados en conversar contigo y que nos cuentes de esta versión virtual que va a tener Popol Vuh, una obra que ya cumple, ¿cuántos son más? Son casi 30 años, ¿no?
Sí, harto tiempo.
Claro, son hartos años. Esta grabación que se hizo es del año 1992. Es una creación del Gran Circo Teatro sobre el texto precolombino Popol Vuh, y lo que ustedes van a presentar entonces es un registro audiovisual y se va a transmitir vía streaming. Ya más adelante les vamos a dar todos los detalles para que puedan la gente conocerlo, pero hablemos un poco de los recuerdos que te trae esta obra, en un periodo además, bueno, muy importante para el Gran Circo Teatro, un periodo muy importante para el teatro chileno, con el trabajo que hiciste tú, el trabajo que hizo también Andrés Pérez en esa época.
Sí, yo siempre digo que ahora estamos hablando del Popol Vuh, yo no se llena de imágenes y de cosas que suceden con todo el cuerpo, no solamente el recuerdo físico, también tiene que ver con las emociones, tiene que ver con sentimientos que te unen a los personajes y a la recepción del público. Pero si estuviéramos hablando de otra obra, como El Principito, La Huida, todos los proyectos que hacemos, siempre nos sucede que algo pasa con nosotros, se nos quedan para siempre registrados en el cuerpo. El Popol Vuh, indudablemente que es un montaje que contiene mucho carnaval, que contiene memoria, que contiene una historia tan bella de la génesis de un pueblo de Maya Quiché, que hoy día vendría siendo la frontera Guatemala-México, y nos conecta con estos pueblos originarios que muchas veces se cree, se comunica, que son pueblos que en realidad sus adelantos fueron mínimos, que no fueron gran aporte. Y la riqueza espiritual que ellos nos transmiten, las leyendas son magníficas. Ellos quizás tienen menos monumentos, pero la relación que ellos tienen con su ecosistema, la cosmovisión que tienen, es una tremenda enseñanza. Así que para mí particularmente, hacer esta obra, hablar de esta obra, ver esta obra, siempre va a ser un regalito al corazón.
¿Te acuerdas, a ver, qué nos puedes contar del proceso creativo en torno a Popol Vuh?
Ah, qué interesante. Mira, Andrés, desde un tiempo anterior al año 92 que empezamos a trabajarla, Andrés cada cierto tiempo volvía a este texto, para él era bien importante. No es un texto fácil. En uno de los tantos viajes que hicimos con la Negra Esther a Europa, cuando íbamos viajando, Andrés nos puso en cada uno de nuestros puestos un librito del Popol Vuh y nos dijo, léanlo, empápense, porque quizás este es el próximo montaje. Y empezamos a leerlo, a tener imágenes, a conversarlo, y una vez que ya volvimos de nuestra gira y empezamos a ver qué es lo que íbamos a hacer, y finalmente aterrizamos en el texto, el libro de Popol Vuh, te empezás a encontrar con un mundo que uno no conoce necesariamente. Entonces, lo que hay que investigar, las equivocaciones que uno comete, los aciertos que tenemos, se van sumando y nos va acercando a este universo. Tanto así que nosotros, todo lo que tenía que ver con el carnaval, con los bailes de carnaval, los ceremoniales, le pedimos ayuda a un gran maestro que ya no está en este mundo, que es Jaime Quintanilla. Él nos enseñó todos los pasos y las cuadraturas que teníamos con los bailes que necesitábamos para este comienzo de obra. Y llegó un momento que nos dijo, chicos, hasta acá nomás llegamos, porque todo lo que viene ahora corresponde al rito. y ustedes cuando hagan esto no están haciendo el rito, están haciendo una obra de teatro. Yo creo que esa enseñanza para mí fue súper grande, porque tú has de saber que todos los ritos que se hacen en todo el mundo de estos pueblos originarios se hacen a determinadas horas en relación a al sol, a la luna, a los puntos cardinales. Y cuando uno va a un teatro, tú vas a un teatro, uno no sabés si le estáis dando la espalda al sol o la cara, no, estamos dentro de un recinto cerrado. Entonces encontré que era muy apropiado de parte de Jaime que nos dijera, chicos, hasta acá es lo que yo les puedo comunicar. Y ese sentido de religiosidad, de rito, igual lo rescatamos dentro del montaje, está. Entonces son las cosas que uno va incorporando en la vida, porque hoy día nosotros, la verdad es que hay súper pocos ritos, hoy día ni siquiera ir a misa es un rito, porque va ahí como de pasada, medio apurado y con el celular prendido. Antes uno habían como el rito del, no sé, de que el papá se sentaba a la cabecera de la mesa, la mamá en la otra, lo dijo entre medio. Todas esas cosas hoy día ya no dejan de ser un poquito, porque esta vida tan apurada que muchas veces solamente almorzamos juntos una vez a la semana. Bueno, ahora con pandemia es distinto. Y si es que almorzamos, porque estamos todos tan pobres, claro, bueno, que ya no sabemos qué hacer. Pucha, la armonía se nos fue a la paila.
Claro, bueno, ha sido época difícil.
Con eso, con los sentidos del rito, que son tan lindos, y el teatro tiene tanto de aquello.
Ha sido, claro, como tú decías, una época difícil además para el mundo artístico en general, para el mundo del teatro en particular, sí, así que muy bienvenida, yo me imagino, para ustedes esta reposición, entre comillas, de Popol Vuh, claro, porque en realidad es la transmisión de una grabación, ¿no es cierto?, hecha el año 1992. Yo te preguntaba también por el tema del proceso creativo, porque para entender bien poco cómo lo trabajaron, fue un trabajo de digamos de teatro tal como uno se lo imagina, de teatro tradicional, donde hay un texto escrito, un director y actores que hacen la interpretación, ¿de acuerdo? O más bien esto surge de algún tipo de colaboración, de trabajo en común, de una creación colectiva.
Claro, nosotros trabajamos hasta el día de hoy, aunque no esté Andrés, somos buenos aprendices, algo aprendimos de todos los años que trabajamos con Andrés. Andrés, en el caso de, no siempre, yo creo que pocas veces, no quiero equivocarme, algunas veces trabajamos con un texto teatral, en otros momentos trabajamos con un texto literario que se podía traspasar en base a los ensayos y a la directriz de Andrés, se podía entonces constituir en una obra dramática. Es el caso de La Negra Esther, es el caso del Popol Vuh, El Principito también. Que siendo obra literaria fuimos capaces, o fue capaz Andrés, de transformarla en una obra dramática. En el caso del Popol Vuh tiene una característica que es bien particular. La historia la cuenta el pueblo. El pueblo de esta región maya quiché se reúne cada cierto tiempo, entonces el pueblo se engalana, se pone sus mejores trajes, prepara sus mejores comidas, sus mejores canciones, y le cuenta a los más jóvenes cómo fue la génesis de este pueblo. Entonces, este trabajo nosotros empezamos a trabajarlo en base a improvisaciones, a situaciones. Por ejemplo, ya es el momento en que los nietos desobedecen a la abuela, y esa era la situación y había que improvisar. Entonces, en base a esas improvisaciones, empezó rápidamente a darnos cuenta que la narrativa corría por cuenta de los músicos y los actores. No hacíamos pantomima, pero no hablábamos. Es decir, teníamos el gesto, teníamos la presencia, teníamos el contenido, pero la palabra propiamente tal venía desde el área de los músicos, que eran cinco personas: Javier Aparra, el Cutiaste, Manuel Becerra, Martino Yarzún y Marcos, no me acuerdo el apellido del marquito, pero es mi compañero. Garrido, qué bueno, sí. Tenía el programa ahí. Gracias. Sí. El Marco, un baterista, pero seco. Bueno, él estaba haciendo harta calle, que es otra cosa que nos dificulta hoy día. Todos los que amamos el arte callejero estamos medio mal, no podemos hacerlo. Bueno, pero en este caso Entonces los actores, los intérpretes íbamos representando. ¿Por qué? Porque acá hay mucho muñeco, hay zanco. La verdad es que haber trabajado con nuestra propia voz, no sé por qué, pero llegamos a esto otro que es una maravilla, porque además es una, también es una de las cosas que Andrés nos deja como legado. Yo admiro mucho al Andrés porque nunca se conformó con lo fácil, siempre fue buscando más. Entonces, ¿qué pasa con un grupo de actores? Que parte del oficio del actor es hablar. En este caso, la palabra entonces se traslada al espacio de los músicos y ellos solamente experimentan con su cuerpo, con sus sentimientos, lo que ocurre. Y eso es muy bonito porque tienes que tener la sensación, la misma sensación que si tú tuvieras la palabra pero no la tienes, entonces no haces como que hablas, solamente ejecutas la gestualidad y la emoción que está en ese momento sucediendo. Y eso fue con cada uno de los escenas y con la historia en general, por lo tanto toda la narrativa teatral está sujeta a al equipo de músicos. Yo creo que llegar a eso, yo hago memoria para atrás, digo en qué momento fue, me acuerdo de momentito que subían actores que hacían alguna voz cantada, después bajaban, porque además trabajar con el Andrés significaba que uno no descansaba las 3 horas o 2 horas o el rato que fuera de presentación, uno no descansaba nunca. Estabas siempre, si no estabas tú en escena, estabas apoyando a la persona que estaba en escena contando parte de la narrativa. Ese es el proceso. Andrés era un ser muy generoso, por lo tanto él tenía muy claro algunas escenas y teniéndolas sumamente claras, él nos permitía a nosotros, sus intérpretes, que pudiéramos indagar y a lo mejor no íbamos para el lado de los quesos. Y Andrés tenía ese amor, ese cariño, ese respeto, que de alguna manera o él se daba cuenta que era evidente que lo que estaba haciendo el actor era superior a lo que él había pensado, o se daba cuenta que el actor actriz estaba equivocándose. De alguna manera, habilidades que tienen los directores, te trae a tu centro para que tú sigas buscando por otro lado. Cuando lo que el director piensa y el actor propone calzan, quiere decir que la evidencia está ahí y no hay nada más que hacer. Eso es, no es ni más ni menos. Esa es nuestra manera de trabajar hasta el día de hoy. Empezamos a practicar mucho tiempo atrás, cuando hacíamos teatro callejero con Andrés. Después Andrés tuvo la tremenda fortuna de ser becado a Francia y de entre las cosas que él vio, se interesó para quedarse a trabajar con la señora Ariane Mouchkine, que tiene entonces codificado esta manera de trabajar, donde el gesto, la emoción son súper importantes, donde todo lo que se hace es extra cotidiano. Todos sabemos que lo que estamos haciendo es de verdad y sabemos que es teatro. No estamos ahí haciendo como que no sabemos que es teatro. Y lo otro que fue novedoso desde el principio con Andrés, desde que volvió de Francia, fue que trabajábamos mirando directamente al público. Para nosotros no estaba esta cuarta pared que en general se trabaja en el teatro realista, sino que directamente con el público, porque lo que había detrás de eso es que nosotros los actores entramos a escena a conversar, a contarle a nuestros mejores amigos, que están sentados ahí delante nuestro, algo que nos sucedió, algo que le sucedió a la Ismucané, en este caso, yo era la abuela del día, entonces no lo que le había pasado a la Rosita, sino lo que le había pasado a este personaje, la Ismucané, o lo que le pasaba al otro personaje que era una mujer de pueblo, o lo que le pasaba al otro personaje que podía ser una niñita, o lo que le pasaba al otro personaje que podía ser un ratón. Es el personaje el que entra a contarle al público lo que le está sucediendo, que es su mejor amigo. ¿Por qué esa imagen? Porque uno con el mejor amigo nunca se lo engrupe, pues. Uno al mejor amigo le cuenta todo tal cual fue, aunque a uno le duele el alma porque claro, Me dio la pata. Entonces tiene que ver con eso, claro, con esa forma de... Dígame.
Sí, no, Rosa, te quería... a propósito de Andrés Pérez, estamos conversando, uh-huh, lo recuerdo, con Rosa Ramírez, actriz, directora teatral chilena. Bueno, tú lo conociste probablemente mejor que nadie. Sabemos de lo importante que fue en su momento sabemos de la impronta que tuvo en ustedes, ¿no es cierto?, como grupo teatral. Pero ¿qué pasa con su legado más allá de su propia forma de hacer teatro, digamos? Porque fue un portento, sin duda, pero ¿cómo evalúas tú y dónde ves presente y vigente el legado de Andrés Pérez hoy día en el teatro chileno o en el arte chileno en general?
Yo siento que Andrés trabajó con harta gente, en hartos grupos. Fue profesor en algún momento de unos cursos de egreso. Entonces, hacer egreso significa que es casi prácticamente tu primer montaje profesional como intérprete o como técnico. Y Andrés siempre trabajó de la misma manera, fuera la obra que fuera. Andrés era un tipo muy curioso, entonces sí, nunca repitió recetas. Lo que él hacía era trabajar en base al qué te estaba viendo el texto. Nosotros que hicimos como 10 montajes con el Pérez en el Gran Circo Teatro, nunca trabajamos de la misma, nunca fue la repetición exacta, sino que era vivir el presente. Allende se hizo de una manera, el Popol Vuh de otra. Entonces, perdón, pero está quedando la cagada afuera, entonces me distraje un poquito. Ya. Es que estoy en el Gran Circo Teatro y tuve un accidente.
Ah, mira, ya.
Bueno, ya, me voy a entrar para no distraerme más. Pero mira, yo creo que, pero en base a lo que tú me preguntas, yo creo que, como siempre, van a pasar un par de años para que nosotros o la gente que esté en ese presente valore con justicia todo lo que el Andrés aportó. Porque hoy día, además somos de un gremio que no somos necesariamente muy amistosos entre nosotros, entonces siempre está esa cosa media competitiva que yo encuentro que es tan poco amable con nuestros quehaceres. Pero hay gente que trabaja muy cercanamente a lo que fue Andrés y está bien, todo el mundo puede hacerlo. Yo lo que siempre lo converso, porque tú tienes razón, yo fui bien cercana al Andrés, lo que siempre defiendo, pero tiene que ver con cualquier personaje, no solo con Andrés, que en este país hay una tendencia bastante grande de blanquear a la gente, de pensar que todos los muertos son buenos. Buenos para cierta forma de pensar. Andrés tenía su opinión, era una persona que no estaba necesariamente de acuerdo con ciertas cosas y con otras sí. Entonces, presuponer que Andrés fue un mago y que lo hizo todo sacando de un sombrero y que nada le costó, que todo le fue simple, que en este país el teatro se apoya, todas esas son verdades a medias. Porque sabes que cualquier trabajo que se haga de manera autosostenida, cualquiera, no solamente el teatro, es difícil porque vivimos en un sistema muy competitivo. Para que las cosas te resulten, además tienes que tener por lo menos una chaucha para poder difundir las cosas que tú haces, sino cómo la gente se entera. Y hoy día estamos a contrapelo con muchas de esas situaciones, pero sin embargo, cada uno se las arregla de cualquier manera para poder hacer presente lo que uno hace. Y a Andrés le sucedió exactamente igual. Nunca Andrés estuvo en una situación de reconocimiento en el cual él pudiera trabajar tranquilamente con su asistente de dirección, en un espacio grato, donde no pasábamos frío ni calor, donde trabajábamos la hora que eran prudentes hacer. Nunca, siempre estábamos trabajando a mil porque eran espacios que no habíamos conseguido ahí más o menos nomás. Entonces,
claro,
anduvimos siempre corriendo y aún así hicimos todo lo que hicimos, entonces, y que seguimos trabajando hasta el día de hoy. Entonces, todas esas cosas yo creo que se van a poner en la balanza de la justicia cuando hayan pasado muchos años.
Hoy día ojalá que sea antes que más luego, digamos, que más tarde, que sí, ese reconocimiento efectivamente ser, llegue.
Va a ser en el momento que tenga que ser. Yo creo que la memoria en nuestro país todavía es frágil, por eso a mí el Popol Vuh me gusta tanto, porque nosotros después de la Negra Esther, que siempre fue tan exitosa, hicimos una obra que se llamaba Época 70 Allende y nos fue súper mal y nos preguntamos por qué la obra estaba muy bien hecha, por qué, no tenía nada que ver con la Negra Esther, era una cosa súper distinta, pero tenía un nivel grandioso. y nos empezamos a dar cuenta que, porque yo creo que hoy día es menos, pero en aquella época, estoy hablando de los años 90, 80 y algo, 90, todavía vivíamos en un país donde nos decían que mejor era partir con una hoja en blanco. O sea, todo lo que es la memoria, todo lo que es la historia, la recordación, era, no era prudente tenerlo tan presente. Y Rosita, bueno, nos dimos cuenta que eso, con el Popol Vuh, nos dice exactamente lo contrario.
Claro. Claro, y ahí estamos hablando de, además, no solo del recuerdo, no solo de la historia, sino que también, de alguna manera, adelantándose, tal vez en 20 o 30 años, a lo que estamos viviendo hoy día con nuestros pueblos originarios. Desgraciadamente, Rosita, se nos acabó el tiempo. Te quiero agradecer infinitamente. Habrá otra oportunidad, sin duda, para conversar acerca, no solo de Popol Vuh, sino que también de tu carrera y del resto de las cosas que estás haciendo. El Popol Vuh, entonces, se presenta este día miércoles 16 y jueves 17, a las 19 horas el miércoles, 17 horas el jueves. Las entradas se pueden comprar a través del sistema Ticketek, valen 5,000 pesos para la comunidad de las artes y 6,000 pesos para el público general. Rosa Ramírez, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí.
Muchas gracias,
en Radio Duna. Que esté muy bien.
Muy bien, chao.